Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial, muy efusivo de parte de Samuel Orozco y de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy, en exclusiva, una entrevista con la maestra Lili Eskelsen García, electa a la presidencia de la Asociación Nacional de la Educación, el sindicato más grande de los Estados Unidos, la primer latina en la historia en ascender a este destacado cargo. Veremos cómo piensa la una vez galardonada maestra del año y ahora encumbrada líder sindical. Lili Eskelsen García comenta sobre lo que llama el mayor problema de la educación de nuestros tiempos y sobre la corruptiva obsesión con los exámenes estandarizados. La maestra asume su cargo al frente de la NEA en unos días, el 2 de septiembre. Platiqué con ella su paso por San Francisco hace días. La entrevista al regreso de las noticias.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Nueva York para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. El gobierno de Obama será demandado en el curso de hoy día por el gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, acusado de violar la autonomía estatal al imponer patrones educativos con los llamados Common Core, en el intento más reciente por despojar a los estados de sus derechos, dijo Jindal a prensa asociada. El Departamento de Educación Federal ha utilizado un programa de subsidios de $4,300 millones para incentivar a los estados a ejecutar dichos patrones educativos en violación de la cláusula constitucional de soberanía y de las leyes federales que prohíben el control nacional del contenido de la educación, sostuvo el gobernador.
And the reason we're outsourcing jobs is because in other places, they're preparing their kids better than we are.
Jaime Aquino, el superintendente adjunto para las escuelas públicas de Los Ángeles, dijo a la cadena CBS que los contenidos de los Common Core son muy complicados, pero que tienen que enseñarse a los niños en Estados Unidos porque las naciones desarrolladas están preparando a sus futuras generaciones con estos estándares y el país está quedando rezagado. Para Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Desde Phoenix, Arizona, reporta Elvia Díaz. El ultraconservador Doug Ducey ganó la nominación republicana para gobernador de ese estado y se enfrentará al demócrata Fred Duval en noviembre. Pero el fiscal general Tom Horn y el superintendente de las escuelas públicas John Huppenthal, ambos antilatinos, perdieron. El joven demócrata Rubén Gallego será el que reemplazca al congresista Ed Pastor en Washington al derrotar a Mary Rose Wilcox, quien deja atrás más de 3 décadas de cargos públicos. Wilcox ha sido una de las más férreas críticas del alguacil George Payo. Para Noticiero Latino desde Phoenix, reportó Elvia Díaz.
En Houston, Texas, reporta Raúl Feliciano Sánchez con el fin de expresar su repudio a lo que los activistas llaman atropellos y violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes. Las filiales de El Paso, Texas y de Las Cruces, Nuevo México, de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, realizó una caminata con el fin de llamar la atención a nivel nacional. Fernando García, de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en El Paso, Texas.
Esta es una reacción comunitaria a favor de nuestros hijos y en contra de la militarización y el despliegue de la Guardia Nacional como solución al asunto de nuestros niños migrantes.
Mientras tanto, la representación de la red en la frontera Texas-Las Cruces, Nuevo México, realizó una protesta frente a las oficinas del diputado Steve Pierce en ese estado.
Para mostrar nuestro enojo en contra del voto de Pierce, donde dice que él está en contra de una acción diferida y está a favor de una deportación de nuestros niños.
Claudia Díaz, de la red en Las Cruces. En Houston, Texas, o Raúl Feliciano Sánchez, para Noticiero Latino.
Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles informa Rubén Tapia. Trabajadores de bajos salarios estafados por patrones abusivos, que no les pagan o violan las leyes laborales reduciéndoles su sueldo, están expuestos a desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y problemas de salud mental. Así lo dio a conocer ayer martes, durante una conferencia de prensa, la investigadora Fabiola Santiago del Human Impact Partners. Esto se debe a los altos niveles de estrés que padecen cuando se ven en dificultades económicas para sostener a sus familias y además muy frecuentemente tienen dificultades para comprar los medicamentos que necesitan, destacó la investigadora Santiago. Cada semana, los trabajadores de Los Ángeles pierden más de $26 millones a causa del robo de salarios. A principios del año, el Concilio de Los Ángeles aprobó una ordenanza para combatir esta estafa, cometida principalmente en contra de trabajadores latinos e inmigrantes. Tienen de plazo hasta octubre para redactar los detalles de la ley. Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles, informó Rubén Tapia.
Desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz informa. Los comerciantes establecidos del país aseguraron que las reformas estructurales que aprobó México recientemente van a generar más crecimiento y oportunidades de empleo, lo que reducirá los índices de inseguridad a nivel nacional. Sin embargo, esto no será así en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, porque estas entidades están lejos del petróleo. Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio.
Donde veo una zona muy débil es todo lo que es Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Esta zona que está en el Pacífico me parece preocupante.
Considero que paralelamente se tiene que acabar con la delincuencia y la inseguridad. Para Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
Noticiero Latino es una producción de radio bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, The Robert Wood Johnson Foundation y The Open Society Foundations. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Escucha usted Línea Abierta, un servicio de Satélite Radio Bilingüe, la red latina del sistema de la radio pública nacional dentro de los Estados Unidos. Saludos con mucho afecto vaya para nuestras audiencias que nos oyen día con día por medio de nuestras emisoras afiliadas en WLSH en Lancaster y York, en Pensilvania, y en WCIW en Immokalee, ese rico enclave agrícola de la Florida. Hoy presentamos una entrevista exclusiva con la maestra Lily Eskelsen García, quien hizo historia al ser electa recientemente al cargo de presidenta de la Asociación Nacional de la Educación. La primer latina en dirigir a los 3 millones de maestros, trabajadores de la educación, que forman la membresía de este, que es el sindicato más grande de los Estados Unidos. Déjenme darles dos o tres datos del currículum de la maestra Lily. La maestra Lily nació en Texas de padre norteamericano y madre panameña. Se tituló primero en educación primaria y luego tuvo una maestría en tecnología de la instrucción. En 1989, hace 25 años, fue nombrada maestra del año en Utah. Luego pasó a ser la primer precandidata latina de Utah al Congreso de la Nación. Más tarde, en el 2010, fue postulada por el presidente Obama a la Comisión Presidencial para la Excelencia Educativa de los Hispanos. Hoy, repito, Lily Eskelsen García es presidenta electa de los maestros de la Nación organizados en la ANEA y tomará posesión de su cargo la semana entrante. En esta plática, grabada hace días a su paso por San Francisco, la muy enérgica, muy pujante líder sindical se lanza desde el arranque de nuestra plática en contra de los exámenes estandarizados, las pruebas nacionales obligatorias que miden el aprovechamiento académico de los estudiantes, que miden el progreso en las materias de los estudiantes. A esos exámenes la maestra les llama tóxicos, venenosos, corruptivos. Oigamos la plática. Maestra Lily Eskelsen García, bienvenida a Línea Abierta.
Un placer y gracias de antemano por perdonar mi mal español, pero qué honor estar aquí.
Al contrario, muchísimas gracias por su presencia y nos alegra muchísimo platicar con usted, maestra. Pues usted es maestra de corazón, tenemos entendido, maestra Eskelsen García. ¿Quién le inspira su enseñanza? ¿Quién es su apóstol favorito, su ejemplo en la pedagogía?
Esta es una buena pregunta. Pienso que fue mi mamá. Mi mamá es de Panamá y ella, my mother is my inspiration. Sí, mi mamá está mi inspiración. Con 6 hijos, ella siempre está, haz tu tarea y la educación es la puerta a algo mejor. Y siempre ella está en el lado de los maestros en mi escuela cuando yo era niña. Y el respeto de mi mamá siempre tenía para mis maestros y mis maestras también era una inspiración. Yo quería que yo estoy en este puesto un día y aquí estoy.
Y aquí está, se cumplió la visión. Entonces, maestra, usted ha dicho que usted recibe el mando de una unión que se encuentra en guerra, se encuentra atacada, bajo asalto. ¿Quién la ataca a su unión y cómo son esos ataques?
En este tiempo, son tiempos muy difíciles para maestros y para nuestro sindicato. Pienso que hay mucha gente que realmente no entiende el trabajo de un maestro. Mi trabajo nunca era para alcanzar un número en un examen estandarizado y este es todo que necesito hacer para mis estudiantes. Para mí un estudiante es un milagro. Un niño necesita tanto de mí, no solo para su mente, pero para su carácter, su salud, su habilidad para escuchar y entender y decidir lo es, cuál es lo correcto. Todo esto es más allá que un examen estandarizado. Y en estos días, si tú puedes entrar en una escuela, tú puedes mirar los maestros, muy frustrante, y por esta obsesión de exámenes estandarizados, y nuestros estudiantes son como en un fabricante de números para alcanzar. Este número significa tú eres un éxito y falta un punto y tú eres un fracaso. Este no es como como educar nuestros estudiantes. Y yo estoy muy directo cuando yo tengo la oportunidad para platicar con políticos, con periodistas, que este es para destruir lo que significa para enseñar y para aprender. Y es mi causa para regresar a algo diferente. Tal vez regresar es la palabra incorrecta, para avanzar algo mejor para los niños. Yo quiero enseñar el niño entero, no solo un punto en un examen estandarizado.
Esa es la voz y es el pensamiento de la maestra Lili Eskelsen García. De la plática entresacamos algunas gemas que revelan ese pensamiento y ese corazón de la líder gremial. Un estudiante es un milagro, no un número, no una calificación. Un niño forma su carácter, su salud, habilidad, entendimiento, intelecto. Todo esto no queda comprendido, no queda medido en un examen estandarizado genérico, nos dice la maestra. Hay una gran obsesión por reducir la enseñanza a puros números, o sea, a puras calificaciones, a crear fábricas de enseñanza. Yo, dice la maestra, yo quiero enseñar a un niño entero, a un niño integral. No hay que medir el éxito o el fracaso con números. No es esa la manera de educar integralmente al estudiante. Todo esto nos comenta la maestra Lili Eskelsen García. Seguiremos con la conversación. Antes, brevísima pausa.
Este programa es parte de American Graduate, Let's Make It Happen, una iniciativa de los medios públicos para tratar la crisis de deserción escolar, con el apoyo de la Corporación para la Difusión Pública.
Hoy, amigos, en Línea Abierta ofrecemos una plática con la maestra Lili Eskelsen García a propósito de su reciente elección al cargo de la presidencia de la Asociación Nacional de la Educación, ese gremio de más de 3 millones de miembros del magisterio. en los Estados Unidos, el sindicato más grande en todos los Estados Unidos. La maestra Lilia Esquelsen García, debo decir, de repente le da por cantar canción social, canción de protesta, se le ve a veces con su guitarra en la mano. Sigamos escuchando a Lilia Esquelsen García. Ahora, esa obsesión que usted nos dice con los exámenes estandarizados y el usar las calificaciones de los estudiantes para decidir si pasan a otro grado o no, es lo que usted ha llamado el mayor problema en la educación de hoy en día, ¿no es así?
Eso es. En un estado como Oklahoma, 8,000 niños de la edad de 8 a third grade, tercer grado, están fracasados por no alcanzar este número en su examen. Y cosas como esto, otro estudiante no puede graduarse por falta de 2 o 3 puntos en un examen estandarizado. Este es para mí este es corrupción. Es corrupción, es para dañar por todo tiempo la confianza, la conexión, la relación entre la escuela y la familia. Y es tiempo para maestros, para papás, para toda la comunidad, para decir, basta ya. Este necesita parar, porque los niños no son números. Los maestros están todos los días con esperanza para el futuro mejor para cada uno de nuestros estudiantes.
Ahora bien, maestra, pues usted, repito, toma posesión del cargo de presidenta en próximos días, en septiembre. Y usted toma posesión de una Asociación Nacional de la Educación que su membresía va de bajada, ¿no? Cada día son menos los miembros de la asociación, está perdiendo poder, influencia. ¿Qué pasa? ¿Y qué hará usted por aumentar, en vez de dejar que baje, la influencia de los maestros y de la educación pública?
Nuestro poder, la fuente de nuestro poder, es que hablamos la verdad. Y es la verdad que en muchas comunidades hay menos y menos maestros por falta de dinero para dar una escuela suficiente a maestros y apoyantes y personas para ayudar a los niños. Sí, es la verdad que hay menos y menos maestros cuando necesitamos más y más. Pero no importa, para mí, la NEA, la Asociación Nacional de Educación, tiene más que 3 millones de miembros. ¿Cierto? Este es poder, pero ¿poder para qué? Para mí es poder para decir la verdad acerca de lo que necesitamos para nuestros estudiantes. De preescolar a la universidad, todos que entienden la manera del mundo, entienden que una escuela es una puerta a algo mejor. Y este es nuestro meta. Y vamos a decir la verdad por todas partes del mundo. Y pienso que los padres y la comunidad va a escucharnos.
Ahora, pasando a algunos asuntos del orden del día, maestra, los estándares comunes, ese nuevo método de la enseñanza, ha elevado el entusiasmo entre muchos porque ofrece la promesa de mejorar la capacidad crítica de los estudiantes, su capacidad de razonar, de capacidad de resolver problemas, de ser creativos, de dar más de sí. Usted, en cambio, dice que los estándares comunes no deja de ser un régimen tóxico. Explíquenos.
Para mi experiencia es cuando hay esta obsesión de exámenes estandarizados, cuando nada más importa, solo para alcanzar este número, entonces es para veneno, es veneno. No es, nosotros sabemos los nombres de nuestros niños. Sabemos que nuestros niños no son números. Los políticos no. Entonces es nuestro trabajo. Es mi trabajo ahora, pero 3 millones de nosotros. El trabajo es para enseñar los políticos y los padres la manera en que queremos cubrir los niños con las bellas artes, literatura, deportes. Lo que cada uno necesita es nuestro deseo para darles. Y yo sé que los niños más pobres, la obsesión es en su escuela, no en la escuela de los niños más ricos. Ellos tienen deportes, ellos tienen las bellas artes, tecnología, literatura, todo que necesitan. Pero cuando tú puedes entrar en escuelas de los más pobres niños, ¿dónde está literatura, poesía, música, el coro, un equipo de deporte? No, para ellos solo un examen estandarizado y este es suficiente. No es suficiente, no es justo. Y es mi trabajo para abrir esta puerta para... Todos los estudiantes tienen lo que ellos necesitan tener.
Ahora, maestra Lily Eskelson García, en California se han dado 2 fallos judiciales, 2 decisiones de jueces que afectan de lleno al magisterio, a los maestros o a la educación pública, y quisiera su opinión sobre ellos. Uno, en un caso, un juez de California dictó que las leyes que garantizan a un maestro su planta, su tenure, privan constitucionalmente al estudiante de su derecho a una educación y violan sus derechos civiles. Esta decisión podría llegar a alterar la manera en que los maestros son contratados o son despedidos. ¿Cuál es su opinión acerca de esta decisión del juez?
Pues todos los niños merecen un buen maestro, esta es la verdad. Pero en mi experiencia, en otros estados, hoy en día hay propuestas para decir, okay, no necesitamos evaluar a nuestros maestros, excepto, yo lo siento que siempre necesito regresar a este tema, pero solo necesitan ver los números en los exámenes de sus estudiantes. Y yo puedo ver si este maestro es bueno y este maestro es malo y vamos a despedir. Ellos quien no tienen buenas calificaciones en sus exámenes de sus estudiantes. Yo, en mi experiencia, yo enseñé estudiantes muy talentosos, ricos y pobres y listos, con padres que están muy involucrados y padres que no. Y en mi experiencia, un año mis estudiantes, sus calificaciones muy alto, otro año depende de sus de mis estudiantes muy bajo. Pero yo lo mismo, la misma maestra, no hay estudio para decir, tú puedes ver por solo exámenes de estudiantes si sus maestros son buenos o malos. Y entonces es más complicado. Pero mi meta es, y la meta de mis compañeros, es cuál es el proceso para evaluar maestros. Y necesita estar justo para un maestro buena, que ella no puede estar despedido por no razón. Pero necesita un proceso para mirar, okay, si este maestro necesita ayuda, aquí es ayuda. Y si con ayuda un maestro no puedo mejorar, entonces, otra carrera. Tú necesitas remove
Salir, quitar.
Estos. Pero esta es la verdad. La gran mayoría de maestros son buenos maestros, muy dedicados.
¿De qué forma cree usted que esta decisión, la decisión del juez sobre la planta de los maestros, the teacher's tenure, ¿de qué forma cree que puede impactar el salón de clases?
Pues el derecho para el tenure es un proceso después de un años de probation donde tú no tienes derecho para nada. Después de buenas evaluaciones y todo, tú tienes, un maestro tiene el derecho para defenderse si alguien acusa de incompetencia. Uh-huh. Y este es solo, en cada estado hay un proceso para defenderse antes de despedir un maestro. Es una cuestión de qué tipo de proceso, que larga un tiempo, cosas como esto. Y ahora en California ellos necesitan hacer nuevas leyes que son más simple, más corto, pero no es para decir que un maestro no tiene el derecho para defenderse cuando hay una acusación que tú no eres un buen maestro.
De que sea un mal maestro.
Yeah.
Esa es la voz de la maestra Lilia Eskelsen García, la nueva titular en el cargo de presidente del Gremio Nacional de los Maestros, la NEA, en esta última respuesta respondiendo a un fallo de una corte de California que decidió en contra del derecho de los maestros a la planta en el trabajo. Esto en respuesta a la demanda interpuesta por familias de color, familias pobres que se quejaban de no poder, bajo el actual sistema educativo, resulta imposible, decían estas familias, despedir a los maestros malos. Bueno, el juez ordenó que el sistema se debe arreglar a través de nuevas leyes y en ese proceso se encuentra ese asunto. La maestra dice que el derecho a la planta no se consigue tan fácilmente. Es el resultado de un proceso de muchas evaluaciones para poder llegar a conseguir la planta magisterial. Anteriormente la maestra nos comentaba de cómo los estándares comunes para ella, ese método de la enseñanza que actualmente prevalece en la mayoría de los estados de la Unión, pues es un régimen tóxico, dice, por la obsesión con los exámenes nacionales, los estandarizados. Esta obsesión es un veneno, dice. Los niños necesitan bellas artes, literatura, deportes, tecnología, todas estas cosas de las que carecen las escuelas de los pobres. Para estos niños pobres no hay estos recursos, pero sí hay exámenes estandarizados, nos dice. Y en respuesta a la cuestión de la pérdida de números de membresía declinante por parte de su gran sindicato, dice, nuestra fuerza está en la verdad, nuestro poder está en decir francamente la verdad al mundo, la verdad sobre lo que necesitan los estudiantes. Esa fue la respuesta de la maestra, dice, más de 3 millones de miembros, además, no son de desestimarse. Seguiremos con la plática con Lilia Eskelsen García antes. Breve pausa. Una plática con la maestra Lilia Eskelsen García, quien fue electa al cargo de presidenta de los maestros de la nación organizados en la ANEA, la Asociación Nacional de la Educación. Fue electa al cargo el pasado 4 de julio en una convención, en la convención anual de la ANEA en Denver. Encuentro en el cual la organización y la propia maestra pues reclamaron de nuevo, demandaron de nuevo la renuncia del secretario de Educación en el Departamento Federal de Educación, Arne Duncan. Sobre todo el encontronazo tiene que ver con sus discrepancias en lo relativo a los estándares comunes que gobiernan pues casi a todos los estados de la Unión por estos días y que están en vías de ser implementados en las escuelas de la nación. Si gusta usted comentar la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Abriremos nuestra tribuna libre al final de los pocos minutos que le restan a esta entrevista que tuve con Lili Eskelsen García hace cosa de unos días. Sigamos oyendo a la maestra. La otra decisión de un juez, maestra, es que el Departamento de Educación de California está fracasando en su responsabilidad de educar a los estudiantes que están limitados en el habla del inglés, los llamados ELLs, que se desembolsan millones para dar instrucción en inglés a estos alumnos y, sin embargo, ellos no reciben esa instrucción. ¿Qué le pareció esa decisión de la Corte? ¿Atinada?
Es nuestra responsabilidad para dar cada uno de nuestros estudiantes lo que ellos necesitan, es la ley. Y cuando un juez dice que estos estudiantes que no hablan inglés no tienen el derecho, no tienen la oportunidad para aprender como sus compañeros que hablan bien inglés, este es muy grave. En mi experiencia, en muchos lugares, no solo en California, nuestros estudiantes ELL aprendiendo inglés no tienen lo mismo oportunidad de clases de ciencia, tecnología, de deportes, de música, porque no, ellos solo necesitan un poco de matemáticas y para y clases en inglés, y inglés, solo inglés. Este no es justo. Nuestros estudiantes necesitan todos las oportunidades. Pienso que, en mi opinión, pienso que es una buena manera para aprender inglés si tienes música, si tienes una obra de teatro, literatura, poesía, ciencia, tecnología, todo este es parte de aprender inglés. ¿Por qué no la oportunidad para todo? Y por eso estoy de acuerdo que necesitamos luchar para dar estas oportunidades para todos nuestros estudiantes, tal vez aún más importante para estudiantes que necesitan más.
Ahora bien, maestra, pasando a un tema pues muy común de muchos años, este asunto, el asunto de la deserción escolar. Nuestros estudiantes, los estudiantes latinos en el país, por todo el país, son los primeros en salirse de la escuela, son los últimos en graduarse. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que hay que hacer ante esta crisis que alguien llamó la crisis de la educación de los latinos?
Es una crisis que nuestros estudiantes latinos no tienen la oportunidad para disfrutar su educación. Pienso que cuando una escuela es muy limitada en los servicios, en las oportunidades de clases, un estudiante va a sentir que nadie me escucha, nadie me valora. They don't value me.
Así es, nadie me valora.
No me valora, gracias. Y si esta es la actitud, ¿por qué un estudiante va a continuar? Y por muchas familias latinos todavía su trabajo, por falta de educación, un ciclo. Sus papás tal vez necesitan trabajar tanto, 2, 3 trabajos. La mamá, el papá no está en la casa con sus hijos como quieren. Y un ciclo de salir sin graduarse. Por eso, otra vez de nuevo, en mi opinión, los estudiantes que tienen tan poco en sus comunidades, en sus casas, necesitan aún más en sus escuelas, más oportunidades. Maestros quien va a verlos como más que un número en un examen, van a apreciar su cultura, va a abrir las puertas de esta escuela a sus padres. Para mí era muy emocionante para ver en muchas escuelas en este tour, para mí, de escuelas en California, cuánta gente, los maestros, quien ha decidido sin ley, sin instrucciones de algún burócrata o político para decir, vamos a hacer cosas muy diferentes en nuestras escuelas para dar bienvenidos a sus padres, las familias en esta comunidad. Va a tener mariachi, músicas, fiestas para celebrar los estudiantes en Back to School Night, en conferencias de padres. No va a estar como algo aburrido, pero algo para festejar educación. Y cada escuela está pensando en nuevas maneras para abrir las puertas para los papás. Este, me parece, va a influir los estudiantes a sí mismos para, oh, mi papá está aquí, mi mamá, ellos saben acerca de mi educación, mi tarea, mis calificaciones. Y cuando la familia y la escuela son equipos, es el estudiante que va a ganar.
Hace falta construir ese equipo entonces para inspirar al estudiante y hacerle entender apreciar ese gran tesoro que es la educación. La educación y el conocimiento, nos sugiere maestra. Pues maestra, los niños migrantes que llegan de Centroamérica buscando refugio aquí en Estados Unidos están siendo detenidos por miles en la frontera. ¿Usted ha definido esta situación de los niños centroamericanos detenidos como una crisis de compasión, y usted defiende el derecho de estos niños a ir a la escuela en Estados Unidos? Explíquenos.
Sí, este es un crisis, y es un crisis de refugios de América Latina. Ellos no, estos niños, tantos sin sus padres, buscando refugio de violencia. No son inmigrantes aquí para trabajar o para buscar una buena escuela o algo así. Ellos están, tienen miedo para sus vidas. Este es un crisis y necesitamos en este país, en Estados Unidos, para darlos bienvenidos y para asegurarlos que aquí tú no necesitas tener miedo de tus vidas. Y en esta escuela donde los niños va a entrar, que en esta escuela ellos va a encontrar maestros quien los quieren, y un proceso justo para evaluar su situación. Tengo miedo personalmente para devolver a niños a una situación grave y violenta. Yo quiero que los derechos de estos niños para pedir refugio Sí, ¿ves? Es reconocido.
Ya por último, maestra, usted acaba de escribir un libro hace poco, un libro bilingüe, se llama Rabble Rousers, Fearless Fighters for Social Justice.
Sí, agitadores.
Luchadores valientes por la justicia, así se llama el libro. Y en la contraportada se dice que lleva la crónica de gente ordinaria que se atrevió a soñar, que tuvo la osadía de soñar. Las regalías de su libro van a dar, por cierto, a los Dreamers, a una organización de los Dreamers. Háblenos un poquito brevemente de su libro y por qué, qué la impulsó a dedicarles el libro a los Dreamers.
Pues este libro es un proyecto de mi esposo Alberto García de Juárez, México. Él es el artista, yo la escritora, y era mi experiencia cuando yo estoy visitando escuelas. Siempre pido los alumnos, dime sus héroes, dime quién son sus héroes. Y siempre una estrella de películas, un deportista, un millonario, no son héroes de veras. Y entonces era un deseo para mí por mucho tiempo, durante mucho tiempo, para escribir cortitos historias de héroes, realmente héroes. Francisco y Madero, Harvey Milk y José Martí, César Chávez, por supuesto, Nelson Mandela, personas quien no tiene poder excepto el poder de sus opiniones y su voz y su habilidad para organizar comunidades sin poder. Pero cuando es la verdad, el pueblo unido jamás será vencido. Y en cada uno de estas estas historias, un pueblo unido gana. Y mi capítulo único, al fin, es la historia de una joven, Gaby Pacheco, quien es de Ecuador, pero vive desde hace una niña en Miami, en Florida. Ella es una soñadora y ella organiza una organización, United We Dream, para luchar para los derechos de soñadores. Y el libro, mi esposo y yo estamos donando todo nuestros trabajo. Cada libro es una donación para la organización United We Dream, 100% de eso, y es una lucha del amor para los dos de nosotros.
Una lucha de amor, la redacción de ese libro, del libro Agitadores, Luchadores Valientes por la Justicia Social, es una creación de la maestra Lili Eskelsen García, que nos dice sus regalías van a dar a una organización que representa a los estudiantes Dreamers, ella siempre una partidaria firme de estos jóvenes estudiantes. Anteriormente nos comentaba Lili Eskelsen García, repito, la recién electa al cargo de presidenta de la NEA, la Asociación Nacional de los Maestros, nos comentaba en respuesta al por qué tanta deserción escolar entre los estudiantes latinos por todo el país. Pues esto pasa, dice, porque los estudiantes se sienten minusvalorados, se sienten subestimados. Esto pasa cuando se sienten minusvalorados, justamente los maestros deben verlos como algo más que un número. Hay que darle su lugar, hay que darle su lugar, y su lugar debe ser de dignidad, de respeto, tanto para ellos como para sus familias. Lo de los niños centroamericanos en la frontera, esto no es una crisis de seguridad nacional. Dice la maestra que esta es una crisis de refugiados, niños que viven en el miedo y huyen de la violencia, no que buscan trabajos, no que quieren venir por las escuelas. La maestra defiende, ha defendido públicamente el derecho legal a la educación de estos niños centroamericanos en los Estados Unidos. Seguiremos con las pláticas y seguiremos con sus llamadas al regreso de esta pausa.
Voces de nuestra serie Diploma en Mano. Los estándares comunes.
Van a empezar a presionar que los niños enseñen resultados en inglés. Eso es algo muy mal.
Pero podemos usarlo como una influencia positiva en tratar de subir el nivel académico de los programas para estudiantes que están aprendiendo el inglés.
Radio Bilingüe, midiendo el pulso de nuestra comunidad.
Amigos, en Línea Abierta ofrecemos, llevamos un poco el pulso de los maestros, el pulso del magisterio a través de la voz de su representante más connotada estos días, que es la maestra Lili Eskelsen García, recién electa al cargo de la presidencia de NEA, el mayor sindicato de los maestros, pero también el mayor sindicato de trabajadores, punto, en todos los Estados Unidos. Hace historia de esta manera la maestra Eskelsen García. Bueno, en esta ocasión, a través de esta entrevista, le estamos echando un repaso a algunas de las batallas que seguramente habrá de emprender en próximos días. Ella toma posesión del cargo el 2 de septiembre. A partir de esa fecha, seguramente alguna de estas batallitas ella será protagonista. Ya comenzaron a llegar las llamadas a nuestra línea telefónica. Le cederemos a usted, amigo, amiga radioyente, la palabra, pero antes nos quedan 2 minutos, los 2 minutos finales de esta plática con la maestra Lili. Pues ahora sí, ya por último, maestra, pues usted, aparte de ser educadora de escuela, ha sido también cantante, ha sido usted compositora. ¿Con qué canción quisiera usted despedirse? ¿Quisiera dedicar alguna canción a nuestra audiencia? ¿Algún blues? ¿Alguna cumbia?
Pues tus oyentes pueden oír que español no es mi primer idioma. Mi mamá de Panamá nunca me enseñó para hablar en estos días. Ella pensó que es para protegernos no hablar español, pero ella está arrepentido y el regalo de mi mamá era para, okay, mamá, voy a aprender a hablar como adulto. Es muy difícil, pero no es imposible. Y es la razón que me enamoré de mi esposo Alberto, quien no habla ni una palabra de inglés. Y entre los dos no hay mucha comunicación, pero hay amor de todos modos. Y era su sugerencia que yo necesito cantar. Yo necesito cantar en español. Es una manera para aprender. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y todas sus canciones favoritas son mi tarea. Cada día él me da una canción, una serenata, y es una manera muy bonita para aprender un idioma tan bello.
Oiga usted, bueno, esa es una buena recomendación, seguramente para todos los aprendices de idiomas y los aprendices del español, ponerse a cantar y con canciones como esa de tan profunda gratitud, gracias a la vida. Ya nos regaló un par de versos o algún verso de gracias a la vida. Muchísimas gracias por esa despedida, maestra. Seguramente le estaremos contactando próximamente para que nos regale algunos versos más de algunas canciones más al aire, pero también para que nos mantenga al tanto de pues todo su trabajo, el trabajo que comenzará a emprender a partir de septiembre como presidenta de la NEA, de la Asociación Nacional de la Educación. ¿Alguna otra cosa que gustara usted agregar, maestra Eskelsen García?
Oh, solo que este es un honor estar contigo en esta entrevista. Gracias por la oportunidad.
Muchísimas gracias y le repito, seguiremos en contacto, maestra Lili. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias. Bye, bye.
Gracias. La maestra Lili Eskelsen García, hablando en esta ocasión a manera de despedida, la maestra sobre pues la forma, sobre su lengua y la lucha que le ha estado haciendo a favor de recuperar su lengua materna, la lengua de su madre panameña. Pues bien, a continuación, amigos, nos iremos brevemente y rápidamente a las llamadas que ya tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal si comenzamos con Juan, que nos llama desde Bakersfield? Adelante, Juan.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, me encantan tus programas, los tuyos y de Chelis. Radio Bilingüe es algo para
muy amable.
Mí excepcional. Te voy a decir, en primero, ya la motivación de los maestros hacia los estudiantes y principalmente de los padres hacia los estudiantes. Lo que deberíamos de hacer nosotros como padres, averiguar más las estrategias para poder ayudar a nuestros hijos. Yo sé que vemos muchos padres que a lo mejor no terminamos ni la high school ni la elementary o la middle school, pero sí podemos averiguar mucho más cosas y estar al tanto de nuestros hijos en las escuelas, cómo están y cómo va el progreso de ellos, aunque uno no sepa las cosas, hacerlo, porque de otra manera no va a haber que nuestros hijos les inyectemos que tienen que ir a la universidad y ser 10 veces o 20 veces mejor que nosotros. Tener una educación es mucho más que hacer un trabajo laboral. Y respecto a los niños, pues la verdad es una crueldad lo que están haciendo en la frontera, porque los están tratando peor que unos presos, y la verdad que ya eso ya está, ya se pasó de la raya, ya se salió del balde del agua, ya cayó al tope. Yo creo que ya deben de hacer algo. Yo quisiera que por parte tuya pusiéramos a hacer algo, en lugar de estarles mandando emails a todos los congresistas y hacer algo para quitarlos del puesto si no pueden hacer algo por nosotros. Creo que ya no somos minoría, somos mayoría. Eso es mi pensamiento y muchas gracias, Samuel. Cuídate.
Así se habla, Juan. Efectivamente hay que hacer algo y lo dice con mayúsculas aquí, Juan. Hay que hacer algo sobre la crisis en la frontera. Bueno, trataremos nosotros en la medida de lo posible por seguir fungiendo como comunicadores de ese quehacer, de esas acciones. Cualquier propuesta que ustedes, amigos radioyentes, como ciudadanos tengan al aire, definitivamente vale, la sacamos al aire. Hay que decir también de que buena parte de las decisiones, tanto de los fondos para subsidiar la representación legal de esos niños, en fin, para atenderlos como se debe, con respeto, pues debe proceder por parte del Congreso, y en el Congreso, ustedes ya lo saben bien, ha habido una actitud de obstruccionismo al respecto. El próximo punto, la próxima escala, donde seguramente los ciudadanos podrán hacer oír su voz y hacer ver su acción, será seguramente en las elecciones de la primera semana de noviembre. Ahí tenemos una cita muy importante. Bueno, solamente quería quedarme un poco con el pensamiento de la maestra Lily Eskelsen García, a quien acabamos de perfilar hace unos momentos. Ella nos comentaba cómo, pues, bueno, una de las grandes batallas que seguramente se propone emprender en próximos días, en próximas fechas, la maestra, es las batallas en favor de defender la educación pública, a la que defiende de los intentos del movimiento conservador por privatizarla, por dejarla sin fondos, ese sistema de escuelas públicas. Y bueno, ha habido en cantidad de estados por estos días una cantidad de políticas contra el derecho a los convenios colectivos, contra el derecho a la planta de los maestros, contra la inversión en la capacitación de los maestros, sobre todo en las zonas pobres, contra igualmente la cuestión de invertir en la infraestructura de las escuelas, en recursos para las escuelas públicas y más bien a favor de promover los vales escolares. Pues muchas políticas que se imponen estos días en algunos de estos estados van encaminadas mañosamente a hacer que el sistema de la educación pública fracase, es lo que dice la maestra y partidarios suyos, porque nos dicen, cuantos más niños reprueben en las aulas de las escuelas públicas, más munición tendrán los partidarios de este movimiento archiconservador, más municiones tendrán, podrán reunir contra el gasto o contra la inversión en la enseñanza pública, y de esa manera pues podrán ganar puntos para su argumento a favor de la distracción de fondos de las escuelas públicas, a favor de invertirlos en las escuelas privadas, las escuelas charter, las escuelas de corte religioso, comerciales, mediante el uso de vales escolares, vales que se ponen a la disposición de padres de familia para que ellos pues la repartan entre escuelas con fines de lucro. Ese es el plan, dicen estos partidarios, y esa es una de las batallas seguramente que emprende la maestra Lily Eskelsen García en fechas venideras. Nos llama Leoncio desde Fresno, California. Leoncio, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Buenas tardes, Samuel, y buenas tardes a todos los radios que escuchan de este programa. Pues un tema muy importante que están tratando y me gustaría contribuir, ¿no?, con algunos esfuerzos o más que nada con unas palabras de qué tan importante es para los padres que nos encontramos en este país de apoyar a los niños en lo más que podamos. Claro, hay desafíos. Muchos no saben leer ni escribir en nuestros pueblos de origen. Y especialmente nosotros que venimos de Oaxaca, hablamos otra lengua que no es el español y tenemos muy poco conocimiento y muy poco nos involucramos en la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Lo dejamos exclusivamente para las escuelas, para los maestros.
Así es.
Y ya
se nos agota el tiempo, Leoncio, pero mira, quisiera aterrizar un poco tu sugerencia. ¿Nos haces tú el llamado a los padres de familia, aún a aquellos que no tengamos educación universitaria, que quizás ni siquiera hayamos cursado educación preparatoria, que quizás incluso tengamos problemas para hablar la lengua de este país? ¿Nos haces un llamado a que nos involucremos activamente en la educación de los niños, a impulsarlos a que avancen en la escuela? ¿Una o dos sugerencias de cómo hacerlo, Leoncio?
Pues básicamente leer a nuestros hijos o contarles historias en nuestro propio idioma es una de las sugerencias. Otro es de estar activo en las reuniones escolares, porque muchos de nosotros no participamos por la misma, por los mismos barreras del lenguaje y de que no sabemos leer ni escribir, ¿no? Pero es importante sacrificar todo esto por nuestros hijos.
Definitivamente ahí quedan, amables radioyentes, dos propuestas muy concretas por parte de Leoncio en Fresno. Leoncio, por cierto, un organizador de comunidades de origen mixteco o de origen oaxaqueño en el Valle Central y también en todo California. Muchas gracias, Leoncio, por tu llamada. Leer a nuestros hijos, darse un tiempo para compartir la lectura con nuestros hijos, y sobre todo en su propia lengua, algo importantísimo. Y además participar en reuniones escolares, tomar pues una actitud de ciudadano activo, ir como padre de familia a las reuniones en las escuelas, importantísimo. Todo esto seguramente elevará la visión de cómo los niños se sientan de sí mismos. Y ya nos decía la maestra, eso es súper importante para que un muchacho pues logre escalar en la carrera de la educación. Con esto concluimos, amigos radioyentes. Número marcar 1-800-34 libre. Línea es la línea de nuestra tribuna libre. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Rosco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez, productora asociada Farida Yávala Romero, asistente de producción María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.